Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben que estamos recorriendo la presencia judía en el este de Europa junto a Mati. ¿Qué tal, Mati Zweig?
Muy bien, gracias por tenerme nuevamente, un nuevo capítulo de Mirándose al Este.
Bueno, hacia el este de Europa miramos porque de allí proviene la rama de los judíos ashkenazí, que se fueron de allí, muchos de ellos, pero que también dejaron mucho atrás, y de esos dos aspectos vamos a hablar. Cuéntanos, vamos a hablar de una zona que para los judíos se llama Besarabia, pero que aloja a varios países actuales, ¿no?
Mirá, yo voy a hablar en realidad de la historia de los judíos de Moldavia, porque hoy en día es un país independiente y tiene sus características. Y después te voy a explicar un poco de Besarabia, lo que era, porque ya no es. No es un país. Es más que nada un concepto histórico para los judíos. Porque la historia de los judíos en Moldavia, como ha pasado con otros países de Europa del Este, es una historia de un crecimiento demográfico muy grande durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero todo esto también junto con persecución, con mucha violencia, como fue el famoso pogromo de Chisinau, o sea, de Kishinev, de 1903 y 1905. Después vino el Holocausto y después vino una emigración de mucha gente. Primero hacia Israel a partir del 48 y también después tratando de escaparse del régimen comunista. La población, que era de docenas de miles de judíos, hoy en día no sé exactamente cuándo hay, porque las cifras van cambiando también con las guerras en Israel, hay gente que va pasando también para allá, pero básicamente estamos hablando entre 1.000 y 2.000 judíos.
Nada
Eso
más.
Es todo. Y sí, y muchos israelíes que se han ido a hacer negocios, pero digamos que no son gente permanente. O sea, las comunidades judías tienen entre 1.000 y 2.000 judíos, eso es todo. Primero que nada, la población creció, como te decía, porque tiene que saber, también tiene que ver culturalmente, históricamente, con la historia de Rumania. Moldavia fue parte del Principado Rumano, pero también después del Imperio Ruso, pero hablaban rumano además. Y bueno, y fueron creciendo y creciendo hasta que entró el siglo XX. Luego, como te decía, vinieron esos terribles pogromos en los cuales incitó a la población a hacer lo que ya conocemos tanto, de quemar negocios de judíos, matar judíos, quemar libros, etcétera. Y mucha gente en esa época también se fue hacia Estados Unidos y también hacia Latinoamérica. Así que muchos judíos de lo que llamaba Besarabia, y que Moldavia era parte, se fueron también en esa época. Ahora, si hablamos de Besarabia, más que nada se reparte no con Rumania, sino entre Moldavia y una gran parte de Ucrania, que la parte de los distritos del norte y del sur también pertenecían a Besarabia. Y después además pertenecieron, como te decía, a distintos estados, al Imperio Ruso, el mismo Principado de Moldavia, hubo tal cosa. Y luego el moderno estado de Moldavia al oeste del río Dniester. Y esto es muy importante, porque hoy en día su frontera con Ucrania no es moldava, sino que es toda una zona alrededor de ese río que se llama Transnistria y que está poblada más que nada por gente étnicamente rusa, está lleno de tanques rusos y Rusia la ve como parte de sí misma. Ellos le dan servicios como país, pero tienen una relación muy problemática. Y bueno, y es algo que todavía no se ha arreglado, ¿verdad? Fueron, antes la Unión Soviética, fueron parte de Rumania, y luego la Unión Soviética se la comió nuevamente y la puso como un estado de la propia Unión Soviética hasta 1991, que ahí se independizó como todos, y está desde ese entonces, ya hace 34 años, tratando de salir adelante con su propia identidad cultural. Ahora, ¿qué significa ser un judío de Besarabia? O sea, significa ser parte de esa comunidad espiritual y física que estuvo en esos países, y de países que hoy en día son Moldavia y Ucrania más que nada, pero con lazos culturales, económicos, religiosos, eran muy, ¿cómo te puedo decir?, activos en ciertas esferas comerciales. Se los conocía mucho por el comercio, por supuesto, por el destilado de licores y por ser dueños de lugares de vacaciones, por ejemplo. Es muy interesante, ¿no? Luego tenés un gran, o sea, la gran parte son judíos ashkenazíes, y una parte pequeña también tiene que ver con raíces túrquicas, porque dentro de Moldavia hay una zona que se llama Gagauzia, que ahí hay un grupo étnico kurdo, que vienen a ser más o menos el 25%, un poco menos de la población, y de ahí también habían judíos. Eso es muy interesante, que tenían que ver, no eran sefaradíes, sino que eran judíos túrquicos, digamos así. Pero por supuesto eran parte de toda la historia de Europa del Este, y bueno, y así llegamos hasta hoy en día, en el cual hay muchísimo menos comunidades, aunque hay de todo en Kishinev, en Chisinau, están todas las instituciones judías, son pro-israelíes, tienen relaciones muy buenas con Israel. Israel, por cuestiones económicas, no tenía antes embajada, ahora hace poco abrió embajada, pero siempre tuvo presencia diplomática. Y muchos hicieron aliá, cantidades ingentes de los judíos de ahí hicieron aliá, tienen relaciones muy importantes con Israel, y porque siempre fueron muy sionistas. El sionismo prácticamente fuera de Herzl, que empezó, que era austríaco, luego vino a Besarabia, y ahí todos los grandes, Poalei Sion y los movimientos juveniles y todo, fueron una parte importante del crecimiento del sionismo y de la llegada a Israel y de gente muy activa, incluyendo, ya te voy a decir, pero tiene, por ejemplo, el primer intendente de Tel Aviv, y por muchísimos años, que fue Meir Dizengoff, también era de ahí. Tenés también hoy en día políticos muy importantes como a Víctor Lieberman y Bet Lieberman, que es nacido en Kishinev, en Chisinau. Y tenés a gente, por ejemplo, como Gidon Saar, que es de padre argentino, pero sus abuelos también eran de Moldavia, del lado del padre. Así que hay mucha, mucha relación. Ahora, lo interesante es que, a pesar de haber sido Moldavia parte de la Unión Soviética, siempre tuvo mucho respeto por los judíos. Y los judíos, a pesar de ser en su mayoría soviéticos, tenían muy en claro que eran judíos. Entonces, te voy a hablar de un par de anécdotas de mi propia esposa, que es de Kishinev, o sea, de Moldavia, y de su familia, de sus amigos, de sus primos, de sus. Y, por ejemplo, estudió en el conservatorio en una clase de 24 alumnos, de los cuales 23 eran judíos. Y la única que no era judía también tenía apellido judío. Luego me contaba su padre que cuando iban por el parque, siempre cuando se caminaba por el parque había judíos con gorro, con sombreros, sombreros de ala, ¿verdad? Y entre ellos, cuando pasabas por el parque, escuchabas que hablaban en yiddish muchos de ellos. Y el sombrero era porque estaba prohibida la kipá, pero por lo menos se cubrían la cabeza. Había matzá, se podía encontrar matzá en Pesaj. Y un montón de cosas que las autoridades, yo supongo que sabían, pero que las dejaban pasar como tradiciones o como cosas que no amenazaban al comunismo o a lo que tuvieron durante tantos años. La verdad que vos tenés también gente importante, aparte que te dije de Meir Dizengoff, a Shmuel Kogan, que fue el que hizo la Tikva. O sea, el himno nacional de Israel. Él nació en Besarabia, hizo la Tikva
La música de la
basándose,
tic, la música de la
sí,
tigma, sí.
basándose en música rural de Moldavia. O sea que también en todos esos pequeños detalles vemos cuán grande es la influencia de Israel, digamos.
Una pregunta, porque creo que cuando yo como músico me interesé por este Shmuel Kogan, creo que él hablaba de Bucovina. Eso es una zona también,
Claro.
¿no?
Pero más, claro, más al norte, ¿ok? Que está más para Ucrania,
Pero
¿ok?
también
Hay mucha.
forma parte de ese
Sí,
universo, ¿no?
de lo que se llamaba Besarabia. No, ni qué hablar, ni qué hablar. Ahora, tenía muchas cosas que eran distintas y que es una relación, lazos de sangre muy importante, digamos, con el judaísmo siempre, que nunca dejaron de estar. Y bueno, es un hecho de que han llegado por docenas de miles a Israel y antes del 91 y también después del 91. Y por eso se ha vaciado el país y tenías también otras comunidades, por ejemplo, la ciudad de Soroca, y tenías también gente que en Israel tenés una calle en Soroca también, que fue un importante activista sionista. Y es todo un modelo de vida, una forma de ser muy de Europa del Este, también de la parte culinaria, ¿no? Porque en realidad la cocina besarabia, de Besaraber, no es solo judía, es también, está mezclada de moldovano con rumano, con búlgaro, con ucraniano, judío por supuesto, griegos, turcos, hasta cocina de Albania. Todo eso fue parte de lo que venía a ser lo distinto que había en Besarabia. Entonces tenés cosas como la caguarma, la kafurma, no confundir con el shawarma, a pesar de que tiene carne al fuego, más que nada de corderos, tenía muchos. También tenés carne de cordero joven en un plato espectacular que se llama kurban. Tenés lo que se llama la kashichka, que viene a ser. En realidad la traducción quiere decir algo que fue cocinado en fuego, pero se agarraba más que nada el pollo y se cocinaba en agua hirviendo y luego se le ponía salsa de ajo y también lo que se llama las smetanas, no muy kasher, digamos, pero también eso era tradicional, la
Crema.
crema, ¿no? Claro. Tenés también el borsch de pescado, que ese es una cosa distintiva de los judíos besaraber, no de todas las zonas, pero de ciertas zonas también, como Vilkovo y otros lugares. Tenés la kirma, la milina, tenés son todas cosas muy de carne, pero tenés también cosas que hoy en día también se comen en Rumania y también en Moldavia, y que son una base de lo que se te pone al lado, como el puré o el arroz. Ellos usan la mamaliga, o sea, la polenta. La polenta moldava no viene con chorizo, viene con smetana. Y eso siempre se pone de costado. O tenés los famosos mititei, que vienen a ser los kebab de carne picada. Fíjate que es todo una forma de ser especial que es muy distintiva de los judíos del Este. Y qué bueno, eso quería darte un flash en general de esto.
Sí, yo quisiera hacer otro aporte que viene de la música, porque hay una canción muy, muy famosa que es Rumenia, Rumenia, y ahí menciona el mamalige como parte esencial de la identidad judía de los Besaraber, de los judíos de esta zona que vendría a ser del este de Europa, pero más al sur, cerca del Mar Negro, ¿no?
Yo te quería decir otra cosa también, que es la influencia de los judíos también dentro de la vida política. Porque, bueno, como nosotros bien sabemos, los judíos han estado de un lado y del otro, han sido también procomunistas, anticomunistas, han habido gente activa en todos los medios, y ni que hablar entre los intelectuales, los músicos, los poetas, pero. Hoy en día, digamos que es un país que se ha convertido en un país pobre, viene a ser el país más pobre de Europa. Porque está encerrado por todos lados, no tiene salida al mar, es pequeño y se basa más que nada, por ejemplo, en producción de vinos, tiene excelentes vinos y de algunas verduras, frutas, pero más que nada los jóvenes se van para Europa, mandan remesas, pero están ahora en un proceso de entrada a la Unión Europea, van a entrar hasta el 2027, máximo 2028, y el gran examen que han tenido fue hace pocos días, en el cual votaron por una mayoría pro-europea para que los lleve a ser parte de Europa, con la presidenta, una mujer joven que se llama Maya Sandu, que ya la eligieron por segunda vez, y que ganó a pesar de los increíbles presiones de los pros rusos y de mucha injerencia rusa, porque muchos en el país, por ejemplo, yo qué sé, más de la mitad de la gente te hablan ruso hasta hoy en día, y no moldavo, no, o sea, rumano.
Dime.
Y tenés Rusia ingiriendo en los asuntos internos de todo tipo de cosas, con publicidad, con dinero, con hackers, con lo que quieras, y ahí te voy a meter un punto que no me gusta, pero que lo tengo que decir porque es un político israelí moldovano que tiene su propio partido, que había salido incluso tercero en las elecciones anteriores, pero como es un gran financista y tiene un montón de negocios, especialmente con Rusia, se tuvo que ir a Rusia y hoy en día es considerado fugitivo.
Ya. Bueno, y digo, pero si entra en la Unión Europea, ¿qué pasa con Transnistria, con ese territorio?
Es como decir, ahora se hace la paz entre Rusia y Ucrania, ¿qué pasa con el este de Ucrania? Ucrania se va a ir a Europa, ¿qué pasa con el este? Veremos en el futuro. Lo mismo con Transnistria, es una carta que tiene Rusia ahí enclavada entre Ucrania y Moldavia, dos países que quieren ser parte de Europa.
Bueno. Ya vemos que, como comentábamos fuera de tono, fuera de la grabación, pues esta zona que había sido una zona de residencia de los zares a las que mandaban a todos los judíos durante el Imperio Ruso, los judíos que no podían vivir en Rusia misma. O sea, no es que no podían vivir en Moscú solamente. Rusia estaba cerrada a los judíos hasta la Revolución Rusa, prácticamente. Y había una gran zona que algunos llaman Yiddishland, es decir, la zona donde había una gran población judía y que son todos estos países que todavía a día de hoy no saben dónde acaban y dónde terminan y dónde empiezan. Así que bueno, esa es una zona que conserva ese carácter judío a pesar de que ya son muy pocos los judíos los que están allí.
Y quiero agregar una palabra solamente, que en todos estos años, desde el principio del 2022, muchísimos ucranianos, docenas de miles, cientos de miles tal vez, se han escapado de Ucrania hacia Europa a través de Moldavia. Y los judíos también fueron muy ayudados, yo estaba en esa época ayudando en Hungría, pero los que estaban en Moldavia ayudaba mucho a través de las instituciones judías, las SOGNUT, instituciones religiosas, y en forma privada, judíos y rabinos que ayudaban a sacar ómnibus enteros desde Ucrania con gente que se escapaba y que luego se iba a vivir o a Europa o a Israel.
Pues muchas gracias, Matti Zweig, por habernos acercado a esta parte de Europa del Este, de Europa del Sudeste casi, donde hubo tantísima presencia judía tan importante y que hoy en día, a pesar de ser menor, pues la huella ahí sigue perdurando. Hasta la próxima entrega de Al Este de Europa.
Muchas gracias, Jorge.